Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un día más nuestro espacio de noticias, nuestro informativo aquí en el Informativo con Voz, donde desarrollaremos estos contenidos. Tiempo de sumario. En portada hoy conectaremos con Irak, con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. En España comenzó el juicio a 24 supuestos extremistas islámicos, considerado el proceso más importante de los desarrollados en Europa contra presuntos integrantes de la red Al-Qaeda. El líder de la oposición democristiana en el exilio de Guinea Ecuatorial, Severo Moto, se encuentra desaparecido desde el 19 de marzo. En Líbano ya hay nuevo gobierno. Su principal función será preparar las elecciones parlamentarias que deberían realizarse a finales del mes de mayo. Y concluiremos con el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Nuestro observatorio de la ocupación en Irak hoy tiene la posibilidad de conectar directamente con este país. Hasta allá se ha desplazado Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. La entrevista ha sido grabada y a pesar de utilizar un teléfono satélite, las comunicaciones con Irak siguen siendo malas y esto se denota en la calidad del sonido. Pero a pesar de todo, creemos que la oportunidad sin duda merece la pena. La entrevista, como cada semana, la conduce nuestra compañera Rosa Fernández.
Con Voz. Desde el pasado lunes, una delegación de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, invitada por la organización Human Rights Watch, se encuentra en este país. Una delegación integrada por 7 miembros, entre los que se encuentra Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, y con quien hoy hablaremos desde Bagdad. ¿Cuáles han sido vuestras primeras impresiones al llegar al país y cómo es el día a día de los ciudadanos de Irak en este momento?
Bueno, la sensación que tenemos es la de retornar a un país que nos sigue recibiendo, a una población que nos sigue recibiendo con afecto, con discreción, con cariño, con tolerancia. Y yo, a pesar de que ciertamente Bagdad, que es donde hemos estado hasta el momento, por la situación cotidiana es notoriamente tensa. El país y Bagdad, la capital, vive una situación de guerra, con convoys estadounidenses, con control, con sobrevuelo de helicópteros, con detonaciones permanentes y luego con un deterioro muy apreciable de las condiciones básicas, ¿no?, de lo que son las infraestructuras civiles, los cortes de luz que son permanentes. Pero repito, a pesar de eso, nos hemos encontrado de nuevo muy, muy a gusto entre una gente que nos recibe muy afectuosamente, muy comprometida y muy agradecida de que estemos aquí de nuevo, ciertamente.
¿Habéis conseguido, habéis mantenido ya contactos, encuentros con representantes tanto de entidades como de organizaciones iraquíes?
Sí, el mismo lunes, que fue cuando llegamos a Bagdad, tuvimos un primer encuentro con el secretario general del Congreso iraquí, que es precisamente un Sheikh, un imanchi, que se llama Al-Jalesi. Estuvimos en su universidad, una universidad en la que se imparte ciencias a clérigos de la rama chií. Nos recibió, además es muy significativo que sea un chií precisamente el que sea secretario general de este congreso, y ya el martes y miércoles pues hemos estado con asociaciones de derechos humanos. Estuvimos ayer por la tarde con Wamid Nafji, que es el portavoz de este mismo congreso, una figura histórica del nacionalismo iraquí, un nacionalista, y nos estuvo explicando las perspectivas del segundo congreso que se va a celebrar en mayo de esta plataforma de organizaciones antiocupación. Hoy hemos estado en la Universidad de Negrín, que está cerca de la zona verde, y hemos estado, bueno, pues, escuchando permanentes detonaciones, ataques, intercambio de fuego. Hemos estado con la rectora, no, con la decana, perdón, de la Facultad de Ciencias. Hemos estado con la directora del Departamento de Ciencias Políticas, con la doctora Maha Al-Hadithi. Y ya por la tarde hemos estado un rato con un grupo de 8 abogadas, en concreto con María Escolamán Suidán, que es el grupo de abogadas, de mujeres abogadas que están evaluando, vamos, que están interviniendo en los casos de detenciones de mujeres iraquíes, detenidas por las fuerzas de ocupación o estadounidense o iraquíes. Bueno, estamos en la línea de inmediata entrada en contacto con organizaciones y mañana tenemos más en el programa.
Carlos, ¿cuál es el balance, este primer balance de estos encuentros que hasta la fecha habéis realizado?
Hay un denominador común a todas las conversaciones que hemos mantenido, ¿no? El rechazo a la ocupación, sin duda, el rechazo a las instituciones que se están creando, la condena de la pretensión estadounidense de confrontar un país, unas instituciones sobre criterios confesionales y sectarios, chiíes, sunitas, formaciones laicas, asociaciones todas que se definen como iraquíes y rechazan esa lógica de enfrentamiento y de división intercomunitaria que los estadounidenses y las nuevas instituciones están imponiendo, ¿no? Y bueno, igualmente una consideración reiterada del derecho legítimo a resistir, pero una clara consideración de que los atentados que están viviendo discriminados, sectarios, deben corresponder sin duda a los propios ocupantes o a servicios secretos de algunos de la zona, o bien en cualquier caso alimentan y favorecen esa lógica de confrontación civil que por otra parte nadie se cree aquí. Es decir, la mayoría de las situaciones de nuestros interlocutores al menos sigue considerando una previsión de confrontación entre comunidades como así se pretende con esta política y con estas acciones, pues se va a llevar a cabo. En ese sentido la gente sigue siendo muy confiada sobre la naturaleza tolerante, integradora de los iraquíes y contempla en el futuro con determinación, con valentía, con capacidad de resistencia y, si cabe decirlo, a pesar de la situación tan terrible que están viviendo, con optimismo.
Por último, derechos humanos, ¿cómo está la cuestión en estos momentos? ¿Qué conocéis hasta ahora de ello?
Bueno, básicamente lo comentado. Por una parte hay un deterioro de derechos básicos, ¿no? Esta mañana hemos empezado a mandar un mensaje, una primera crónica, y se ha cortado la luz en la Universidad de Nagrim, ¿no? Y bueno, pues es, de momento, eso, las limitaciones básicas, infraestructurales de agua potable, un deterioro que se ve en las infraestructuras sanitarias. Mañana iremos a visitar hospitales en la ciudad, ¿no? Y luego, bueno, pues una denuncia permanente de violaciones colectivas, individuales, del trato a prisioneros, de detenciones masivas, de violaciones, de torturas. Por ejemplo, es muy significativo que los vehículos estadounidenses que se les ve circulando en convoys de 4 o 5 vehículos blindados, 4 o 5 6, a veces tanques también, a veces carros de combate, pues van separados por varios metros de los siguientes coches, de los coches que los anticipan, porque llevan unos carteles con una calavera, con una cinta cruzada en la parte trasera y delantera, en el que se dice simplemente en árabe, acercarse es peligro de muerte, ¿no? Y bueno, hay denuncias múltiples, reiteradas, de lo que son esos ataques indiscriminados, disparos contra vehículos que se aproximan demasiado, una violencia generalizada que hace que ahora mismo, como todo el mundo nos dice, los americanos no puedan literalmente pasearse ni poner pie y sin alejarlos de los coches circundantes, ¿no? Esa es básicamente la consideración inmediata que hemos recibido, la violencia indiscriminada y la imposibilidad de establecer canales de comunicación, por ejemplo, con las asociaciones de derechos humanos que están demandando la resolución de algunos casos y que se encuentran con que no hay interlocución posible. Igualmente son extremadamente críticos, se les acusa los mismos a superior nivel de violencia a los nuevos cuerpos de seguridad.
Prácticamente se nos ha agotado el tiempo. No sé si querrás aprovechar para destacar algo en especial de lo que no nos hayas hablado.
Bueno, pues la satisfacción de retornar a Irak, reivindicar con este viaje, como hemos dicho, mantener abierto el país. Lo que hay que hacer es tenderle la mano.
Hablaremos para entonces y haremos un balance de todo lo que ha supuesto esta visita. Y esperamos además que ya una vez que estés aquí en España, pues te podamos escuchar mejor. Gracias.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
En España comenzó en Madrid el juicio contra 24 supuestos extremistas islámicos, considerado el proceso más importante de los desarrollados en Europa contra presuntos integrantes de la red Al-Qaeda. En la sala se encuentran solo 23 de los acusados, el restante está exonerado por enfermedad. A tres de los juzgados se les atribuye haber colaborado con la célula que el 11 de septiembre del año 2001 atentó contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Al resto del grupo se le acusa de pertenecer a un grupo terrorista. Todos ellos niegan los cargos.
Con voz.
Las medidas de seguridad para este proceso son excepcionales. Más de un centenar de policías se encargan de la seguridad del pabellón donde se celebra la vista.
La policía española dijo que se instalaron cámaras de vigilancia por circuito cerrado de televisión y que se patrulla el recinto y sus alrededores, además de la existencia de dispositivos que bloquean las señales de radio.
El fiscal del caso pide para el presunto jefe del grupo, Imad Edin Barakat, conocido como Abu Dada, penas que suman 62.512 años de prisión.
La petición se basa en que hubo 2.500 fallecidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque luego la cifra real ascendió a 2.973 muertos, y de que cada asesinato se castiga con 25 años de prisión.
No obstante, en caso de ser hallado culpable, solo cumpliría 30 años de cárcel, que es el máximo establecido por la ley española. Los otros encausados podrían enfrentar penas de entre 9 y 27 años de prisión.
Hay que recordar que la presunta célula española de Al-Qaeda fue desarticulada en noviembre del año 2001 durante la denominada Operación Dátil, a cargo del juez Baltasar Garzón. De acuerdo con Garzón, España era la base de reclutamiento, financiación y escondite de los miembros de Al-Qaeda durante los preparativos de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La única información que tenemos es que se trata de una desaparición, es decir, no se sabe dónde está. Rumores los hay de todo tipo, pero yo no le puedo confirmar nada en este sentido.
Esas eran las palabras del secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, confirmando que el líder de la oposición democristiana en el exilio de Guinea Ecuatorial, Severo Moto, está desaparecido y se teme por su vida. Exteriores perdió el rastro del líder guineano el pasado 19 de marzo. Moto está exiliado en España en calidad de refugiado político y su esposa ya ha presentado una denuncia ante la policía española por su desaparición. Los datos con Pilar Esteban y Patricia Cruzado.
Con voz.
Pocas veces la comunidad internacional le presta atención a Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la desaparición del líder de la oposición en el exilio, Severo Moto, ha puesto en el punto de mira de los medios de comunicación este país africano. Moto se exilió a España en 1982 para escapar de las amenazas del actual gobierno guineano presidido por Obiang, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado. Este refugiado político viajó a mediados de marzo a Croacia. Desde entonces, su familia asegura que no ha tenido noticias de él. Sin embargo, el vicepresidente de su partido, Armengol Engonga, afirma haber hablado con él hace 10 días. El gobierno español tampoco tiene conocimiento de su paradero. Todo ello hace pensar en el posible asesinato de Moto, quizás en manos de mercenarios. Severo Moto viajó a Croacia con la intención de reunirse con empresarios relacionados con su país. Sin embargo, corre el rumor de que el verdadero motivo del viaje era la compra de armas. Algunas fuentes pertenecientes al partido afirman que ha salido de España para buscar asilo político en otro país europeo, ante la falta de garantías mínimas de seguridad en España.
No es la primera vez que se le relaciona con actividades de dudosa legalidad.
En marzo del año pasado, los servicios secretos sudafricanos frustraron el intento de golpe de Estado contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Los detenidos declararon que su intención era nombrar a Severo Moto nuevo presidente, pero este ni negó ni afirmó su vinculación con los golpistas. Moto ya se había autoproclamado en 2003 presidente en el exilio del país africano, como líder del Partido de Progreso de Guinea Ecuatorial, de tinte democristiano. Su esposa, Margarita Eki, denunció su desaparición ante la Policía Nacional de Fuenlabrada, en Madrid, hace tan solo 2 días, mientras los servicios de inteligencia españoles intentan dar con su paradero.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un nuevo gobierno ha sido formado en Líbano, según informó este martes el recién designado primer ministro interino de ese país, Najib Mikati. Su principal función será preparar las elecciones parlamentarias que deberían realizarse a finales del mes de mayo.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
El anuncio pone fin a 6 semanas de complejas negociaciones durante las cuales Líbano no tuvo gobierno. La nueva administración tiene ahora menos de 14 días para ganar un voto de confianza del Parlamento y aprobar una nueva ley electoral que permita llevar a cabo elecciones el próximo mes, como está planificado.
El Líbano estaba sin gobierno desde finales de febrero, 2 semanas después del asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri. La crisis política que desde entonces afecta el Líbano ha sembrado temores de que no se pueden celebrar los comicios en mayo.
La oposición acusa a los aliados de Siria en el Líbano de tratar de demorar la convocatoria de elecciones para que el movimiento social que surgió a raíz de la muerte de Hariri pierda fuerza.
Sin embargo, tras su nombramiento este sábado, Najib Mikati afirmó que sus 3 principales objetivos serán preparar las elecciones parlamentarias, mantenerse informado sobre las investigaciones del asesinato de Hariri y tratar de resolver la situación económica que afecta al país.
Con Voz.
El informativo Con Voz le echa ahora un vistazo a la situación de los derechos humanos en el mundo. Es el boletín de noticias que nos presenta la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Culturales de Madrid.
Un saludo desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana viajaremos hasta Brasil, Israel, y terminaremos hablando sobre la pena de muerte, ya que el año pasado se ejecutó a más de 3.700 personas en 25 países.
En Brasil, la seguridad y la supervivencia de los pueblos indígenas se encuentra amenazada. Según un informe publicado por Amnistía Internacional, mientras las necesidades de los pueblos indígenas continúen al final de la lista de prioridades del gobierno, la violencia y la pobreza crónica seguirán amenazando su propia existencia.
En el informe se pone de relieve que aunque se han hecho algunos progresos en relación con los derechos de este colectivo, los indígenas continúan sufriendo discriminación y agresiones en todo el país como consecuencia de su lucha por las tierras.
Así, Amnistía Internacional insta a las autoridades brasileñas a establecer políticas claras para tratar los derechos humanos que afectan a la población indígena de Brasil, así como a investigar todos los casos de agresión y otros abusos contra miembros de comunidades indígenas y poner a los responsables a disposición judicial.
No dejamos Brasil, ya que la semana pasada al menos 30 personas, varias de ellas niños, murieron en dos ataques, al parecer perpetrados por un escuadrón de la muerte en el distrito de Río de Janeiro, conocido como Baixada Fluminense.
Según fuentes oficiales, es muy probable que la policía militar esté implicada en estos homicidios y que la matanza es una represalia por la detención de 8 policías militares a los que un cámara captó sacando los cuerpos de 2 hombres de una comisaría local a primeras horas de la mañana. Al parecer, la muerte de los 2 hombres y la matanza de la pasada noche son una respuesta a la campaña de represión contra los escuadrones de la muerte y demás actividades criminales de la policía militar en Baixada Fluminense.
Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento a las autoridades de Río de Janeiro para que no cesen en la lucha contra los escuadrones de la muerte y la corrupción entre las fuerzas policiales municipales, con el fin de evitar este tipo de catástrofes.
Viajamos ahora hasta Israel y los territorios ocupados, donde las autoridades deben tomar medidas concretas para poner fin al sufrimiento de las mujeres palestinas, cuyas vidas se han visto afectadas en todos sus aspectos por el conflicto que vive esta tierra.
El informe titulado Conflicto, Ocupación y Patriarcado, la carga que soportan las mujeres, examina las repercusiones que sobre las mujeres tiene la espiral de violencia, las restricciones a la libertad de circulación impuestas por Israel en los territorios ocupados y la creciente violencia contra las mujeres en la familia y las leyes discriminatorias que se aplican a este respecto.
Amnistía Internacional ha manifestado que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar la atención médica adecuada para los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, y especialmente para las mujeres embarazadas. Sin embargo, ha incumplido sistemáticamente su obligación y el ejército ha impedido a mujeres, niños y hombres palestinos el acceso a centros médicos.
De igual manera, la autoridad palestina debe tomar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres y para prevenir, investigar y castigar los abusos contra ellas. Debe reformar todas las leyes que discriminan a las mujeres, incluidos los artículos del Código Penal que establecen un castigo más leve para los delitos cometidos en nombre del honor o que eximen del castigo a los violadores que se casan con sus víctimas.
Viajamos ahora a Colombia, donde el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado de visita oficial. La semana pasada, Amnistía Internacional envió una carta al presidente español para expresarle la preocupación de la organización en relación con la política exterior española hacia Colombia.
Para nuestra organización se trata de una ocasión perdida de desarrollar una política exterior comprometida con los derechos humanos. El gobierno español debería desarrollar un papel mucho más relevante y comprometido con la defensa de los derechos humanos, exigiendo al gobierno colombiano que ponga en marcha las recomendaciones de Naciones Unidas y no respaldando las políticas del gobierno colombiano contrarias a esas mismas recomendaciones.
Thank you.
Y nos despedimos con cifras. Durante 2004, más de 3.797 personas fueron ejecutadas en 25 países y al menos 7.395 fueron condenadas a muerte en 64 países. Desgraciadamente, las verdaderas cifras son difíciles de conocer, ya que muchos países continúan ejecutando a los condenados en secreto.
Un pequeño número de países son responsables de la mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en 2004. China ejecutó al menos a 3.400 personas, si bien fuentes del propio país calculan que la cifra fue de casi 10.000. Irán ejecutó al menos a 159 personas y Vietnam al menos a 64. En Estados Unidos hubo 59 ejecuciones, algo menos que en 2003, cuando se llevaron a cabo 65.
Aunque continuaron las ejecuciones, la abolición de la pena de muerte capital avanzó en 2004. Estados Unidos declaró inconstitucional la imposición de la pena de muerte a menores. Países como Turquía o Bélgica prohibieron en sus constituciones la pena de muerte y otros como Malawi, Kirguistán o Tayikistán suspendieron su aplicación.
Si quieres conocer más datos sobre la pena de muerte en el mundo y otros temas de derechos humanos, solo tienes que visitar la web de Amnistía Internacional. actuaconamnistia.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistia.org. Amnistía Internacional.
Esta información pone el punto final a nuestro informativo Con Voz de hoy. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar esta media hora con todos vosotros y, si lo deseáis, nos volveremos a encontrar en la próxima emisión del informativo Con Voz. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.